Última hora en COPE.
Estar informado.
El megavatio hora sube hoy hasta los casi 386 euros de media, pese a encontrarnos en fin de semana, cuando la luz debería ser más barata. En este contexto, los hogares siguen haciendo un esfuerzo extra, algo que también se nota, por ejemplo, en la ralentización en la firma de nuevas hipotecas. En cualquier caso, la cifra sigue siendo altísima y, de hecho, ha alcanzado en junio su mayor dato en 12 años, Susana Moneo.
Fueron 42.700 créditos firmados para vivienda, que supone la mayor cifra de un mes de junio desde 2010, pero con respecto a mayo ya se observa una desaceleración. La mayoría de los créditos que se firmaron fueron a interés fijo, alrededor del 2,3, solo un 23% al variable, en torno al 2,6, y el plazo medio de 24 años. Guillermo Rocafort es doctor en economía.
Valores eminentemente especulativos, que la gente con dinero está comprando inmuebles por eso mismo, para que el dinero que tiene ahorrado no pierda ese valor con la inflación que estamos constatando en los últimos meses.
Y según los datos del INE, más de 14.000 personas cambiaron en junio las condiciones de su crédito, es decir, cambiaron de banco, se subrogaron para mejorar los intereses y aumentó el porcentaje de hipotecas al tipo fijo.
En Ucrania la atención está centrada en la mayor central nuclear de Europa, la de Zaporilla. Allí la tensión está escalando poco a poco hasta el punto de que durante 24 horas la planta ha estado desconectada del sistema eléctrico ucraniano. Afortunadamente ya está funcionando, pero a pocos días de que un equipo del Organismo Internacional de la Energía Atómica se desplace hasta la zona para comprobar el funcionamiento de la instalación, Kiev y Moscú se siguen acusando mutuamente de estar provocando ataques en la zona. En las últimas horas lo ha hecho el portavoz del Ministerio de Defensa ruso.
La central nuclear de Zaporilla ha sido bombardeada en dos ocasiones por las tropas ucranianas con cañones de artillería de gran calibre. Como resultado del bombardeo, cuatro municiones explotaron cerca de la planta de oxígeno y nitrógeno y otra cerca de la posición de artillería del Cuerpo Especial número 1 de las Fuerzas Armadas. El bombardeo se descubrió en una central al oeste de la localidad de Marnets.
Y el Papa Francisco creará hoy sábado 20 nuevos cardenales. 16 tendrán derecho a voto en un eventual cónclave para elegir a su sucesor. Entre ellos se encuentra el español Fernando Vérguez, que será el primero perteneciente a los Legionarios de Cristo. España se convertirá, por lo tanto, hoy en el tercer país con más cardenales electores, 15 en total, solo por detrás de Italia y Estados Unidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, anoche arrancó la tercera jornada de Liga. Nacho Bravo.
Lo hizo con victoria del Celta y Betis. El equipo vigués impuso tras un gol de Iago Aspas y el Betis se sitúa líder tras ganar su partido ante los Osasuna. Los andaluces llevan pleno de victorias. A las 5:30 arranca la jornada del sábado con Elche Real Sociedad, a las 7:30 Rayo Mallorca y la jornada la cerrará el Almería Sevilla. El ciclismo español sigue dando alegrías. Ayer Jesús Herrada conseguía la victoria en la etapa 7, una victoria muy sentida para el ciclista español.
Muchas gracias, la verdad que ha sido un día tan duro, tan rápido que no me lo creo todavía. Ayer, pues en el día que tuvimos, tuve caída. Hoy ha sido un día muy, muy duro, muy rápido. Yo sabía que al final, aunque todos íbamos muy, muy, muy cansados, me encontraba bien, tenía buenas piernas. Había que tener calma e intentar pasar a última hora como hemos hecho y no hay palabras.
La octava etapa de la Vuelta arranca a la 1:15 en Asturias con un recorrido emocionante que podrán seguir desde las 3 en tiempo de juego. Y en la Fórmula 1 a las 4 de la tarde, clasificación del Gran Premio de Bélgica, donde Carlos Sainz tiene opciones de llevarse la pole debido a las sanciones de Leclerc y Verstappen.
Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las calles Deluxe. Un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado.
Están ocurriendo cosas,
¿eh? Sí, yo te voy a hablar hoy de pulpos. Pulpo.
Ya, ya he leído algo.
De tus congéneres, porque me he enterado de una noticia dramática. Y tú ten cuidado y vigila bien tus espaldas, ¿eh?
Sí,
porque
sí, hombre,
según...
siempre he dicho.
Por lo que pueda suceder. Sí. Porque según un estudio, tras la procreación, la hembra pulpo intenta primero matar al macho y después suicidarse.
¡Caramba, no me digas!
Es que es todo un drama. Pues sí te digo, sí.
¿Y para qué lo hace? ¿Quiere poner fin a la vida directamente?
No, y así de dura es la vida de los padres y madres pulpo. ¿Tú imagínate que esto ocurriera en los humanos, ¿eh? Que dijéramos, no, ¿hasta aquí hemos llegado?
Claro, no avanzaría esto, entonces nos quedaríamos estancados.
Lleva razón. Bueno, al parecer la procreación en esta especie es una tragedia griega, ¿eh? Pero de las de Homero. ¿Y todo por qué? Bueno, pues por las hormonas.
Joder, ¡qué fuerte!
¿Cómo está el panorama, por
muy
favor?
Muy fuerte. Qué humano, ¿eh? Es esto de las hormonas y cómo nos pueden llegar a desestabilizar. Y por lo que veo, no solo a nosotros, sino también a los animalitos. Las hembras pulpo pierden el control hormonal cuando quedan fecundadas y ya no lo vuelven a recuperar. Es una cosa natural, es un proceso natural, no es que lo hagan aposta. No es que ellas se vuelvan locas porque quieren volverse locas, que no.
Es que
efectivamente,
claro,
en el momento que quedan fecundadas hay una hormona que dejan de segregar y las desestabiliza,
¿eh?
A las pobres mías. Bueno, es que yo estas noticias me gusta darlas, porque es
a
muy de Jorge Alcalde.
Mía,
hombre, pobre, es que también te digo, o sea, que vas a convertirte en madre y lo que te vuelves es una zumbada total. Bueno, tras traer una nueva vida al mundo, ellas o se mueren o se matan. Por ejemplo, las que están criadas, los pulpos hembra. Iba a decir las pulpas. Bueno, yo ya estoy como la ministra. Las pulpas. Los pulpos hembras.
Enseguida vas a decir pulpes también, ¿o
pulpes,
qué?
Pulpes, ya pulpes. Que están criadas en cautividad, han sido encontradas dándose golpes contra las paredes del acuario. A esto se le llama,
claro,
en versión humana, darse de cabezazos.
Cabezazo,
que
claro,
así estamos muchas madres también,
verdad,
dándonos de cabezazos. Pues ellas se dan golpes contra las paredes del acuario y se enredan con sus propios tentáculos para decir, por favor, acaba ya con este sufrimiento. Pero hay más, porque como te contaba al principio, previamente, tras aparearse, tratan de matar al macho.
¡Loca! ¡Estás loca!
Claro, ya dicen, yo me voy a quitar la vida, pero te llevo a ti por delante.
Claro,
estás
tal cual.
Arrasa con todo.
Tal cual.
Bueno, pues son las hormonas, pobrecitas mías. Qué dramón de vida. Así que pues ya sabes, sí, algo más sobre ti, pulpo. Oye, tú sabes también que está demostrado que probablemente un apocalipsis mundial, las cucarachas y los pulpos.
Claro, claro que sí.
Son los que saldrían adelante.
Nos reproducimos.
Es una especie súper, súper, súper dura.
Aguantamos un montón, claro que sí.
Así.
Oye,
es.
Aquí estamos, a las 4 de la mañana poniendo calles.
Y de hecho, con el tema del cambio climático, la única especie que no solamente está en peligro de extinción, sino que hay más, aparte de las medusas, los pulpos.
Fíjate, para que tú digas. ¿Has visto la suerte que has tenido?
Sí, la verdad es que me vas a durar eternamente. Me vas a durar eternamente. Esto me hace mucha gracia a mi tía, que cuando le dice a mi tío, en broma, dice, cuando uno de los dos falte, yo me voy a Canarias. Pues esto es igual, pulpo. Cuando uno de los dos falte, yo me voy a Canarias. Bueno, ahora te voy a contar algo un poquito asquerosito, ¿eh?
Ah, sí, de las que te gustan a ti también, ¿no?
Bueno, asquerosito. Sí. Pero que tarde o temprano prácticamente cualquier familia ha sufrido en sus carnes. Los piojos.
Algunos lo sabéis, pero bueno, hay piojos en la casa.
No me jodas, qué asco de verdad. ¿Quién tiene?
En algún momento hemos tenido piojos en el colegio, ¿no?
Vamos a ver, hasta en Gran Hermano VIP lo sufrieron. Los piojos es una...
Yo no tenía ni edad de tener piojos,
vea. ¿Cómo?
Que ya no tenían edad de tener piojos. Los piojos lo normal es cuando son pequeñitos los
niños.
Bueno,
a los de Gran Hermano era lo que les quedaba. Yo he tenido piojos de adulta gracias a mis hijos, pero los he tenido de adulta. Es decir, no es que no se te peguen. Es que como nosotros nos pegamos menos las cabezas a otras personas, tenemos menos posibilidades de cazarlos. Pero no es porque no podamos pillarlos, ¿vale? Porque, vamos, yo me tuve que cortar hasta el pelo.
Sí, pero bueno,
porque vino mi crío y como dormía conmigo algunas veces, claro, efectivamente,
claro,
vino mi niño plagado.
Claro,
desde
claro,
entonces ya duermen en su cama siempre.
Claro, y que no se muevan de ahí.
Bueno, los piojos es una cosa que, aunque haya gente que lo piense, no están relacionados para nada con la mala higiene. Yo me explico. Un crío con el pelo limpísimo puede cogerlos si entra en contacto con otra persona, ya sea otro niño o no,
exacto,
que los tiene. Estamos ante el parásito humano más común y tengo que decir que el negocio de quitar piojos aún no se ha explotado del todo. Hay muchos productos que te venden para que lo hagas tú en casa, pero cuando el niño ha infectado, por ejemplo, a todos los miembros del hogar, y yo aquí estoy hablando con conocimiento de causa, ¿quién despioja a la madre? Claro, yo me tiré un día desde las 4 de la tarde hasta la 1 y cuarto de la madrugada despiojar a la gente, poner lavadoras, limpiar.
¡Qué maravilla!
Claro, camas, sofás, cojines, es un movidón.
Sí, claro,
además de despiojar a una persona, te lleva horas, dependiendo del pelo, y en estos tiempos que corren no tenemos ese tiempo. Por eso yo te cuento la historia de Eliana, que se ha hecho rica quitando piojos.
¡Pero cielos, qué idea! ¡Cómo no se me había ocurrido!
Sí, sí, la mujer llegó a Nueva York desde Ecuador con su hija de 8 años y al principio pues no encontraba trabajo. Un día vi un anuncio en un colegio donde se solicitaba una experta en piojos. Y ella se presentó porque había quitado muchos piojos a sus hermanos y demás y dijo, pues yo creo que voy a ser capaz. Allí encontró que había 4 niños que habían sido expulsados del colegio y sus padres no sabían cómo deshacerse de estos pequeños parásitos. Les cobró 80 euros por niño. Serían unos...
¿Más tratamientos o ya incluido con los tratamientos?
No, todo, el de quitar los piojos al niño. Eran 80 euros que al cambio, pues no sé cuánto estará el dólar realmente. Bueno, más los tratamientos que tuvo que hacer a las familias, Eliana cuenta que hay días que ha llegado a ganar 3.000 500 euros.
¡Cállese y coja mi dinero!
¿Qué te parece?
¿Qué me estás diciendo? Hombre, claro. 3.500 euros.
Tú imagínate, te voy a poner un ejemplo. Una familia, efectivamente, en los colegios de Nueva York, además, tienen la norma de que como el niño tenga piojos, no puede volver hasta que no se los hayan quitado.
Claro, bien.
A esos padres se les llama a casa, al trabajo. Recogen al niño, se van a casa y los 5 tienen piojos. A 80, 90 euros, la persona ha entrado ahí y luego te vas a casa de un amiguito que tiene la misma situación. Echa cuentas.
Bueno, impresionante. Hombre, yo confío en la buena fe de esta mujer. No vaya a ser que esté, por un lado, quitando piojos y por el otro poniendo
llevándolos,
más.
No. Espero
eso,
que no.
Eso va multiplicando lo que va ganando.
Pero
claro.
Creo que no le hace falta. Yo, ahora ya los niños son un poco más mayores y tengo menos guerra, pero cuando han tenido 3 y 4 años, te lo digo de verdad, Pulpo, ha sido un infierno. Cada mes y medio claro. Un comunicado con hay piojos en el cole, por favor.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que hacemos el primer despertador de la radio, que estamos de 4 a 6 de la mañana y que acompañamos a la gente que está trabajando y también a los que comienzan la jornada. Somos líderes de audiencia y agradecemos un montón a la gente que nos ayuda a que España no deje de producir, incluso en estas complicadas horas de la madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por estar en la cadena COPE. Mira, yo creo que mirar las estrellas es un plan que todos hemos hecho, alguna vez. Pero lo que no contemplamos cuando miramos al cielo es la posibilidad de que un asteroide caiga sobre todo en nosotros. Es verdad que suena alarmante, y es que lo es. Resulta que el riesgo de que uno de esos objetos rocosos impacten contra nuestro planeta es cada vez mayor. Es por ello que el astrónomo Josep María Trigo ha escrito un libro bajo el título La Tierra en Peligro. Y claro, él lo que quiere es salvaguardarnos de cualquier problema, y además hoy en Poniendo las Calles nos va a sacar de dudas con respecto a este tema. Josep María, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Hola, muy bien, gracias.
Me gustaría comenzar con una frase que dijiste en una entrevista que se publicó recientemente, eso de si se descubre que viene un cometa, da igual dónde nos resguardemos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Josep María?
Bueno, primero de todo que quizás fue algo sacado un poco de contexto, ¿no? Porque desde luego sí que es cierto que los cometas, por sus dimensiones, generalmente son cuerpos de kilómetros o decenas de kilómetros de diámetro, y por tanto sí que es cierto que si viene un cometa, como recordaremos, ¿no?, en la película Don't Look Up, pues poco tenemos que hacer, es completamente verídico, pero también es cierto que los impactos por este tipo de objetos ocurren cada cientos de millones de años. Es un impacto todavía cuya frecuencia es mucho menor que la de asteroides, que es realmente lo que nos viene a ocupar desde el Instituto de Ciencias del Espacio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y desde el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Estamos puestos en estas misiones futuras, tanto en la misión DART de la NASA para desviar el primer asteroide, como también en la misión ERA de la Agencia Europea del Espacio, pues con la finalidad de comprender mejor ese asteroide seleccionado para el impacto de DART, que es un asteroide doble, se llama Didymos, uh-huh. Y se trata de un objeto principal que tiene unos 760 metros de diámetro y un cuerpo secundario, que es su satélite, y que gira alrededor del principal y tiene alrededor de 160 metros. Uh-huh. Se ha escogido ese objeto binario porque se trata de un asteroide que podríamos considerar típico de aquellos que en un futuro podrían acechar a la Tierra. Uh-huh. Y lo que se pretende hacer es utilizar de modo kamikaze esta sonda, la sonda DART, para impactar el secundario, el satélite que se llama Dimorphos, uh-huh. Y de esa manera transferir el momento cinético de la nave, de esta sonda DART, al objeto. Y desde Tierra y también desde el espacio, posteriormente con la misionera, vamos a ver los efectos de ese impacto y cómo se ha cambiado la órbita de ese cuerpo alrededor del principal. Básicamente es la primera experiencia con asteroides de este tipo, y lo que pretendemos es aprender a utilizar esta técnica que se llama impactador cinético para este tipo de misiones en las que podríamos dar respuesta, podríamos intentar desviar cuerpos de diámetros entre decenas de metros y pocos cientos de metros.
Qué cantidad de información, ¿no, José María? Estarás disfrutando, y más cuando una persona tan experimentada como tú, que publicas este libro que se llama La Tierra en Peligro, nos hace reflexionar, nos hace avanzar un poco en el conocimiento de lo que sucede más allá de la estratosfera. Yo he leído de algunos expertos que el próximo 14 de julio, es decir, en horas, uno de los cometas activos más lejanos, jamás vistos además, se va a aproximar mucho a la Tierra. Claro, yo te quiero preguntar, aprovechando que estás aquí poniendo las calles con nosotros en COPE, ¿cómo se sabe si un asteroide va a impactar en la Tierra, en nuestro planeta?
Es muy buena pregunta. De hecho, el riesgo de impacto por asteroides es un tema complejo. Muchas veces desde los medios de comunicación se trata demasiado superfluamente, si me lo permites, uh-huh. Y lo que se hace es alarmar al público, o casi lo contrario. A veces el público llega a mofarse de lo que dicen los periodistas, porque claro, lo que no puedes hacer es que cada mes o cada pocos meses anuncies el final del mundo, claro. Y luego nunca se cumpla, ¿no?
Claro.
Y por eso precisamente escribí el libro. Hay demasiado panfleto, hay demasiada noticia pues desacerbada, que no tiene razón de ser, uh-huh. y que de hecho es lo que ha motivado que nosotros, como expertos en este tema, pues nos planteemos desarrollar tanto el Día del Asteroide a nivel internacional, que ya está reconocido por la uh-huh. por la ONU, y también pues todas estas iniciativas para dar a conocer que es un peligro real, que uh-huh. obviamente también incluso nuestra percepción, la percepción que tenemos del peligro de impacto, parece como es ciencia ficción.
Claro.
Pero también es cierto que dependemos mucho de las estadísticas, de la frecuencia, también la manera de interpretar estos fenómenos en la historia. Hay que recordar, por ejemplo, el 30 de junio de 1908 tuvimos el impacto por un fragmento del cometa Encke, o quizás un asteroide. Pero bueno, en torno a 50-60 metros de diámetro, devastó más de 2.200 kilómetros cuadrados de la taiga siberiana.
Claro.
Y por una diferencia horaria de unas 6 horas, pues no cayó sobre una región superpoblada en aquel entonces como era San Petersburgo. Uh-huh. Y entonces, de haber ocurrido eso, desde luego nuestra percepción del peligro de impacto hubiese cambiado para siempre. Básicamente intentamos que eso no ocurra nunca, y que si algún día algún asteroide, y me preguntabas cómo hacerlo, ¿no?
¿Cómo hacerlo?
Gracias al seguimiento con telescopios,
sí.
Se pueden precisar esas órbitas. Estos son cuerpos que, precisamente por su pequeño tamaño, decenas de metros, cientos de metros, se mueven no siguiendo de manera tan precisa las órbitas, porque sufre unos fenómenos que llamamos no gravitatorios debido a la reemisión de la energía de la luz que reciben del Sol. Uh-huh. Ese pequeño impulso hace que cambien sus órbitas y hace que En realidad, para poder predecir sus movimientos, debemos estar muy pendientes de sus trayectorias en cada paso próximo a la Tierra. Eso también es, un hándicap enorme, porque nos podemos imaginar que cuerpos tan pequeños no los podemos ver directamente durante más del 95% de sus órbitas.
Claro.
Y solo los vemos en pequeños arcos de trayectoria que nos permiten medir con precisión la precisión en función de las estrellas de fondo que vemos por las que transita el objeto, y eso nos permite ir mejorando sus órbitas y ir comprendiendo mejor la respuesta de ese asteroide. Pero la respuesta también depende mucho de factores que a priori desconocemos, por ejemplo, la inclinación del ángulo de rotación del asteroide, la velocidad angular propia, el spin, ¿no?, del propio asteroide. Son un montón de... Y por supuesto, la composición, la naturaleza de la superficie del asteroide. Todos estos temas hacen que sea muy importante, y por ello, a nivel internacional, pues se están promoviendo todas estas misiones a pequeños cuerpos, a pequeños asteroides y cometas. También la misión Hayabusa, Hayabusa 2 de la Agencia Espacial Japonesa, OSIRIS-REx de NASA.
Bueno.
Pues han permitido comprender mucho mejor asteroides de tamaño kilométrico o subkilométrico. Por tanto, intentando pues afilar un poco nuestro conocimiento para realmente poderlo poner en práctica en el caso de que en el futuro pudiese detectar algún objeto. Desde luego, los oyentes tienen que estar súper tranquilos porque de momento, entre los que conocemos y están catalogados, no existe peligro por muchos siglos, y por tanto no hay por qué preocuparse.
Es una delicia leer este libro, La Tierra en Peligro, el libro que firmas, eres astrónomo, Josep María Trigo. Estás además en directo poniendo las calles con nosotros aquí en la cadena COPE. Si leer el libro es una delicia, escucharte lo es más, porque me encanta el tono que utilizas para hacernos entender lo que sucede ahí arriba, que tenemos que estar tranquilos, y eso me gusta mucho, sobre todo cuando os enfrentáis a grandes preguntas que el común de los mortales, como yo, una persona normal y corriente, Josep, que nos preguntamos, por ejemplo, cómo los científicos, cómo gente súper preparada, sois capaces de desviar los asteroides. Es normal que entiendas que a mí me viene Armagedón a la cabeza y que soy una persona muy simple, que he visto mucho cine y que lo tengo que asemejar a algo que la inmensa mayoría de la humanidad pues también tiene contacto con el cine, que nos imaginamos que las cosas funcionan así.
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, esto también nos tiene que hacer reflexionar a todos, porque si bien cada uno de nosotros, como bien dices, ¿no?, y yo mismo, ¿no?, pues todos somos muy ingenuos, porque claro conocemos de temas concretos. Realmente la manera de abordar este peligro, pues latente, ¿no?, que tenemos de los impactos con asteroides, con cometas, es realmente la colaboración internacional. Aquí no hay opción, y de hecho, tanto la misión DART como otras misiones que se han realizado, pues son un ejemplo de colaboración internacional entre científicos de todos los países del mundo, y realmente tenemos que volver a esto. O sea, realmente es muy preocupante pues que no estemos realmente enfatizando la necesidad de volver a la colaboración internacional, a evitar guerras y ponernos realmente a pensar que el verdadero enemigo de la humanidad está realmente afectando.
Claro.
Y que sin esa cooperación internacional, en la que también va a dar como fruto la exploración espacial, algo que ahora parece ciencia ficción, pero primeras, quizás bases en la Luna, también quizás, aunque sean más temporales, en Marte, pues también esto, que es el futuro de la humanidad posiblemente, ¿no? Porque queremos seguir explorando, tendremos nuestras limitaciones, como todas las especies, pero quizás de esta manera podríamos también sobrevivir a una gran hecatombe,
claro,
porque si estuviéramos en la Luna o en Marte, siempre podríamos establecer alguna colonia superviviente de una catástrofe de estas características, ¿no?
Uh-huh.
O sea que todo nos lleva a que debemos de intentar colaborar y desde luego intentar ver la manera en que también podemos buscar recursos en el espacio e intentar de esa manera ser más solidarios, ¿no? Algo que hoy en día pues parece bueno, una utopía, ¿no?
José María, vuelvo un poco a lo que es mi mundo, ¿no? De ilusión, digamos. Estáis en un en un observatorio. Veis allí a millones de kilómetros luz que por ahí arriba viene una roca hacia la Tierra, hacéis los cálculos para calcular cuándo podría impactar contra nuestro planeta, y a partir de ahí, ¿cómo empezáis a estudiar la naturaleza de ese cuerpo rocoso que a priori viene para acá?
Sí, sí. Realmente lo que se hace es bastante diferente. Es decir, lo que sí que se hacen desde los observatorios es hacer el seguimiento de cada uno de estos objetos desde diferentes puntos del globo terrestre. Entonces, estas observaciones se miden con precisión la posición del objeto en función del fondo de las estrellas. Estas son las medidas que se llaman astrométricas, claro, que se utilizan los astros. Y estas se envían al Minor Planet Center, que es el centro internacional que recoge todos los datos de estos objetos. Y justo en el Minor Planet Center se realiza la obtención de la mejora de las órbitas. Y después ya hay diversos programas de seguimiento, como explico en el libro, entre ellos está de la NASA el Center for Near Earth Objects, que nos va a ayudar y que tiene una serie, un catálogo de todos los objetos con unas tablas con las probabilidades de impacto, que esto cualquiera puede acceder y puede verlo, que
claro,
es completamente abierto. Y también en Europa hay también la Agencia Espacial Europea, tiene un gabinete propio de defensa planetaria, que también mensualmente publican un journal, una revista, ¿no?
Es que es muy pronto, te entiendo perfectamente, José María.
Todos estos casos, ¿no? Y por tanto son eventos en los que, gracias a que están perfectamente definidas esas órbitas, se estudia el movimiento de cara, y esto lo se hace por ordenador, obviamente, está computerizado, y directamente se obtienen los pasos próximos a los planetas de ese objeto. Y por supuesto, el software permite reconstruir cualquier perturbación gravitatoria que pueda haber en el objeto. Y eso permite hacer las predicciones para volverlo a observar. Cada vez que lo observamos se va mejorando la órbita y también se va aprendiendo más sobre estos efectos no gravitatorios que decía yo de irradiación de la energía que reciben del Sol,
claro,
y que hacen que vayan afectando las órbitas de los más pequeños. Esta es la manera en que se puede predecir pues a escala de siglos. Por tanto, aquí la enseñanza que deberíamos extraer es que hay que potenciar esta búsqueda de estos asteroides. Y la mejor manera es evitar el sesgo observacional que supone tener los surveys, los programas de seguimiento, observando de manera continua y de manera totalmente automática, intentando descubrir todos estos objetos desde el suelo, desde la superficie terrestre. Lo que hay que hacer es poner algún telescopio espacial plenamente dedicado en órbita terrestre y preferentemente trabajando en el rango infrarrojo, porque es un rango en el que, de hecho, los asteroides emiten mucha más luz y así evitamos también que otras fuentes interfieran en esta luminosidad concreta de la reemisión de luz desde los asteroides. Y así podríamos descubrir muchos más y desde luego seguir durante más tiempo los más pequeños, de manera que podríamos precisar mucho mejor los pasos al sistema de la Tierra y la Luna, ¿no?
Me pregunta Tomás Vaquero, que es un ponedor, un oyente, que te está escuchando ahora mismo en este programa de radio, que es muy interesante lo que estás contando, que por favor repita el título del libro que has publicado. Bueno, se llama La Tierra en Peligro. Lo firma el astrónomo Josep María Trigo, que es la persona que estás escuchando y que está poniendo las calles aquí con nosotros en la cadena COPE. Digo yo, Josep María, que escribir un libro como este, me imagino que tiene alguna finalidad clara, ¿no? Yo no sé cuál es el objetivo que con el que has lanzado esta publicación.
Bueno, esta publicación que primero vio la luz en Alemania por la editorial Springer, uh-huh. pues lo que pretende es pues cubrir un hueco muy importante. Es decir, hasta la fecha pienso que no se había hecho un libro introductorio al tema del riesgo de impacto por asteroides y cometas. Era muy preciso, ¿no? Que, uh-huh. que el público en el año del impacto de la misión DART conozca al menos los principales entresijos de esta área. Y como, bueno, pues te agradezco mucho que tengas esas magníficas palabras con el libro, que yo lo único que pretendo, yo soy un científico profesional del CSIC y del IEC, que lo que deseo es poder contribuir a la divulgación de la astronomía y al mismo tiempo demostrar que realmente la tarea que hacemos en el día a día, los estudios que hacemos sobre meteoritos en nuestros laboratorios o sobre las muestras recogidas por estas misiones espaciales, pues tienen una aplicación directa. Y por tanto, también enfatizar que estos miles de billones que a veces se invierten en misiones espaciales, pues tienen de sobra pues su explicación, ¿no? Y su necesidad, porque sin estas misiones, pues nuestra visión todavía de estos problemas serían todavía mucho más ingenuas, ¿no? Por ejemplo, recientemente descubrimos que los materiales que forman el asteroide Bennu de la misión OSIRIS-REx uh-huh. en su superficie tienen una consistencia pues de apenas 2 pascales. Para que esto lo entienda la gente, cualquier castillo de arena que hagamos en la playa con nuestros hijos pues va a tener más consistencia que la superficie de este asteroide.
Madre mía.
Y bueno, esto es un resultado pues muy interesante que quizás podamos emplear en una futura misión en caso de que un objeto de esas características se abalance contra la Tierra. Uh-huh. Porque con esa baja consistencia quizás sea mucho más fácil de desmenuzar. Para que todo el mundo lo entienda.
¿Qué cantidad de información se puede extraer de ahí, sobre todo de alertarnos? José María, ¿cuándo te empezaste a fijar en las cosas que ocurrían por ahí arriba y querías hacer pues de todo lo que ocurría en el espacio tu profesión?
Bueno, yo empecé muy muy jovencito. En la ciudad de Valencia me aficioné a la astronomía con los compañeros de la Asociación Valenciana de Astronomía. Salía prácticamente pues cada fin de semana con ellos, estoy hablando de 13, 14 años. Y a partir de ahí, pues ya cuando acabé, evidentemente me dirigí al bachillerato de ciencias, estudié en la ciudad de Valencia. Y después en la Universidad de Valencia pues hice mi carrera de físicas y luego el doctorado parcialmente en la República Checa con expertos de este campo. Yo ya desde muy jovencito me apasionó el tema de las estrellas fugaces, de los bólidos, de los meteoritos, los asteroides, etcétera. Y poco a poco, bueno, he intentado seguir mi camino, ¿no? Tuve la fortuna de tener una beca del ministerio, irme también a Estados Unidos, a la Universidad de California, Los Ángeles, y allí pues aprendí durante más de 3 años en el Centro de Astrobiología de la NASA y el gabinete de meteorítica del Instituto de Geofísica y Física Planetaria, pues todo lo que hoy en día he puesto en práctica aquí sobre meteoritos, sobre las técnicas de intentar desviar estos cuerpos y comprender más su composición, ¿no? También estamos con la idea de realizar estudios de análisis de recursos in situ que pueden ser muy útiles para la exploración espacial.
Pues José María, apenas me queda tiempo, pero no puedo finalizar esta charla que estamos teniendo aquí en Poniendo las Calles en COPE, porque es verdad que se especula mucho sobre el final del mundo. Yo no sé, José María, ¿qué es lo que opinas tú? No sé si tú eres de los que cree que puede ocurrir por el impacto de un asteroide. Lo digo porque lo he leído en diversos medios y sobre todo en algunos ya bastante avanzados en el mundo de la investigación.
Bueno, yo pienso que realmente si el egoísmo humano no tiene límites, que es lo que parece ser que abunde, ¿no? Pues no necesitaremos encontrar esa excusa en el espacio. Es muy posible que nosotros mismos acabemos con los recursos y pues no sobrevivamos como especie. El tiempo dirá. Estamos en un momento clave de evidentemente de la evolución, en el que si nosotros somos capaces de emplear el desarrollo científico tecnológico a favor del bien común de la humanidad, pues en realidad sí que podamos sobrevivir.
Uh-huh. Pues José María, ha sido un placer. Tenemos la fortuna de luego poder leerte en cualquier momento con esta, con este libro, con esta publicación que ya está a la venta. Lo digo para que los ponedores
vayan. Sí, si os gustó este, pues Las raíces cósmicas de la vida, creo que es un libro que define mi trayectoria y que, aunque ya tiene 10 años, pues la verdad os puede encantar.
Qué bien. Pues José María Trigo, un abrazo enorme. Gracias por esta publicación, La Tierra en Peligro. Y sobre todo gracias por el madrugón y por ayudarnos a poner las calles mirando al cielo. Un abrazo enorme, José María.
Muy bien, muchas gracias. Igualmente a vosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Algo lo que me invade. Todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más. No sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel. Donde vayas, yo me iré. Y si me quedo oscuras, de la locura, ven y alúmbrame. Preguntas, ¿cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto.
Estamos preparados. Estamos en modo Europa. Y vamos a por todas.
¡Para adentro! ¡Carasco!
El Eurobásquet 2022 se juega en COPE. La generación de oro deja paso a un equipo que sueña con la victoria.
Había que soñar a lo grande y han soñado a lo grande.
La selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo y te lo vamos a contar en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador.
Y el 1 de septiembre vibramos con el debut de los nuestros. Desde la 1 del mediodía, España-Bulgaria. Tiempo de juego.
El número 1 del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números 1 del deporte.
Escuchas Poniendo las calles.
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Alex, ponme sintonía de teléfono porque quiero recibir como se merece a Raúl, que es uno de los pilares de los gremios que tenemos aquí en Poniendo las Calles. Raúl es panadero. Raúl, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Y tú ahora mismo con qué andas liado?
Pues aquí horneando y amasando y haciendo bollitos y taleras y todas esas cosas.
Cuando te pones a preparar el pan de madrugada, ¿con qué empiezas?
Pues empezamos con migadura, telera, con cosiendo la miga que nos dejan hecha por la mañana y haciendo nosotros teleras, haciendo panes.
¡Jolín, qué bueno!
Bollitos chiquititos.
¡Ole, ole, ole! Escucha, ¿y tú cuando llegas de madrugada para empezar a preparar pan, ya tienes un listado de todo lo que tienes que preparar porque hay ya esos encargos?
A nosotros nos mandan un parte de trabajo y es lo que tenemos que realizar.
¿Y cómo te han encargado muchas cosas para esta madrugada?
Sí, aquí está mi compañero dando la bulla.
Ya le oigo ahí de lejos.
Ya le oigo.
Pero dile que si quiere que se le entienda que se ponga por teléfono, ¿eh?
Son dos ponedores.
Qué bueno.
Y aquí están locos porque llamara, porque todos quieren una pegatina. Somos tres. Aquí ahora mismo somos tres.
¡Queremos ponedor!
y quiere una pegatina. Y yo, venga, que voy a llamar, venga, que vamos a hablar con el pulpo.
Qué bien.
Y ahora este mes es la Feria de Córdoba. Esta semana es la Feria de Córdoba. Mm. Os invitamos a que vengáis, que bueno. Es grandísima. Y bueno, está estupenda.
Sí, la Feria de Córdoba es de las grandes, ¿eh? Yo he vivido en los 90, sí. He vivido la Feria de Córdoba y aquello yo lo recuerdo con muchísima gente, pero muchísima diversión, ¿eh?
Sí, es grandioso, ¿eh?
Es verdad. Raúl, no me has dicho qué es lo que tienes que preparar esta noche. No me has leído las cosas que te han encargado.
Pues mira, nosotros hacemos teleras, barras, panes, ¿para qué? Viena. De todo, pan sin sal, pan fibroso, integral 100%. Rebanada, de todo.
Y ahora mismo, ¿qué es lo que tenéis encima de las mesas? ¿Con qué estáis ahora mismo?
Ahora mismo estamos envasando y terminando de hornear y envasando ya el pan porque vienen a recogerlo a las 6:30 porque a las 8 tienen que estar en las tiendas.
Qué bien. ¿Y tenéis controlado si a alguien que va a hacer el reparto le dais 150 barras que realmente lleguen las 150? ¿No se come una por el camino?
Sí, claro. Bueno, esperemos.
Claro. Claro.
Sí. Más bueno.
Es que, Raúl, el pan recién hecho es una de las cosas más maravillosas que hay.
El pan recién hecho, exacto, correcto. Y el olor a pan, como estaba hablando de los olores,
sí.
El olor a pan recién hecho es tremendo.
Es verdad. Muy bien, Raúl. Bueno, pues ahora te voy a pasar con el torero. Te tienes que camelar al torero, ¿eh? Le tienes que convencer para que mande tres pegatinas.
Vale.
No nos quedan muchas.
Mi compañero está aquí con tres.
Claro, pues cantar.
¡No, eres el mejor!
Cantarle algo al torero ahora por teléfono y le convencéis para que os mandemos tres pegatinas. ¿Vale, chicos?
Venga, gracias.
Estamos en la cadena COPE, recuerda que somos el primer despertador de la radio, que no hay nadie como nosotros, pues aportando para que España continúe creciendo en cualquier momento, y siempre nuestro saludo, pues a la gente que en este momento se encuentra buscando trabajo, la gente que está enferma y la gente que de una u otra manera en su casa tranquilamente está escuchando este primer despertador de la radio. Mira, yo creo que la historia de nuestro país es absolutamente apasionante, son muchos los pueblos que han vivido y pasado por el territorio español, y yo creo que todos, pues, han dejado algo de su carácter y eso está francamente bien. Y por eso hoy vamos a conocer los entresijos de una de las instituciones pues más importantes de España, que es ni más ni menos que la realeza. Y es que los libros de historia suelen contar las partes más serias y oficiales, olvidándose que en ocasiones, pues, en la anécdota es donde realmente está lo importante. Bueno, pues atención, ponedor, porque eso no estaba en mi libro de historia de la Casa Real Española. Es el libro de Ana Fernández Pardo, publicado por Almuzara, en el que se recogen, pues, un montón de curiosidades de los reyes y reinas que han reinado en nuestro país. Ana Fernández Pardo, muy buenos días, gracias por el madrugón.
Buenos días, pulpo.
¿Qué envidia me dais las mujeres que no se os nota cuando habéis madrugado mucho y venís aquí a poner las calles al estudio?
Tú sabes que es el maquillaje y no hay otro mérito, o sea que no tiene mérito ninguno.
Bueno, oye, bienvenida a COPE aquí en la madrugada un poquito antes de Carlos Herrera. Déjame que te presente a toda la gente que nos está escuchando porque tú eres doctora en ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid, Eres también máster en Dirección de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo y licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Pero actualmente eres profesora en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y también en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en México. Digo que no tienes tiempo para aburrirte, ¿no?
No, no, estoy entretenida porque además trabajo en dos países con 7 horas de diferencia, pero bueno, me gusta. Oye, tengo que ser ponedora, ¿no? Si me duermo. Claro.
¿Dónde mola más enseñar? ¿En México o en España?
Pues yo soy muy fan de México. A mí España me encanta, pero soy muy fan de México. Creo que México tiene un carácter apasionante y además son súper educados, son muy pacientes. A mí me encanta el carácter de México. Me gusta mucho.
¿Y notas que tus alumnos en México te hacen preguntas sobre España porque tienen curiosidad por conocernos un poquito mejor?
Bueno, mira, curiosidad tienen y además el tema de la Casa Real les gusta bastante, ¿eh? O sea, sí que siguen también las noticias de actualidad y todo, y sí, sí que les interesa, sí.
Ana, hay un presidente en México actualmente que como que se está metiendo mucho con nuestros pasados, ¿no? Con nuestros ancestros, ¿no?
Igual le tengo que mandar el libro a AMLO, ¿no? Al presidente.
Sí, yo creo que le vendría bien, ¿no?
Yo creo que no le vendría mal repasar un poquito de historia porque yo creo que cojea un poquito, sí.
Qué bien.
Sí, sí.
Bueno, sabes que Monterrey es la ciudad donde Alejandro Sanz comenzó a componer El Corazón Partido.
Ah, no lo sabía.
Sí, pues ahí se hizo la primera parte de la canción.
Ah, pues mira, sí, sí.
Y luego en el avión de vuelta para España continuó hasta forjar ese éxito tan importante para la música, ya no solamente en español, la música latina, ¿no?
Los aviones dan para mucho.
Oye, ¿cuántas casas o linajes hay en tu libro? Cuéntanos.
Pues hablo desde los reyes católicos hasta los actuales reyes honoríficos, don Juan Carlos y doña Sofía, o sea que los Trastámara, los Austrias y los Borbones.
¿Y qué es lo que te ha llevado a escribir sobre la historia, sobre las cosas que hicieron grande a este país?
A mí la historia me ha encantado desde siempre y además me gusta mucho leer, me gusta mucho aprender, descubrir cosas nuevas y creo que los libros de historia normales, lo que tú comentabas antes, ¿no? Pasan por hechos, pasan por anécdotas, por muy, muy por encima y realmente yo creo que hay muchas historias muy desconocidas que a todo el mundo les gustaría saber o sorprenderse. Y creo que se quedan mucho más, las anécdotas se quedan mucho más que los hechos históricos, las fechas y todo el rollo que nos cuentan muchas veces en los libros de historia de toda la vida. Entonces me apetecía recopilarlo y yo creo que en la pandemia teníamos todo tanto tiempo libre,
claro,
que
verdad.
leí y dije, pues a escribir.
Es verdad. ¿Tú no tienes la sensación de que realmente la gente española ha hecho cosas muy buenas allende las fronteras y en cualquier momento de la historia?
Sí, y nos falta marketing, creo esas dos cosas.
Que
creo
sí.
que hemos hecho muchas cosas y no las hemos sabido vender y luego ha venido otro y nos ha robado la idea.
Es que es tremendo, pero menos mal que hay gente como tú que saca libros, que recopilan un montón de historias, que es la realidad, y el título me parece brutal. Ana, eso no estaba en mi libro de historia de la Casa Real Española. ¿Qué pasa? Que es que ahora cuentan cosas que no eran reales. ¿Con qué finalidad si lo hacen?
Ah, yo no sé con qué finalidad. Yo te digo que es verdad que hay cosas que no están contadas, que no se cuenta pues que el origen del dólar está en nuestra Casa Real, no se cuenta que el chocolate es un invento prácticamente español, ¿no? La manera de cocinarlo, no se cuenta que la bandera argentina prácticamente procede de una idea de un rey. O sea,
bueno,
hay muchísimas cosas curiosas.
Bueno, vamos a ir por partes.
Ah, venga.
Cuéntame.
Que hago spoiler enseguida del libro.
No, pero no, es que verdad, es que hay un montón de cosas. Yo tenía preparado preguntarte.
Ah, perdón,
sobre, pero sobre el símbolo del dólar.
Sí.
¿Qué tiene que ver con España?
Pues todo, lo tiene que ver todo. De hecho, bueno, primero, nosotros conquistamos la Florida, con lo cual está muy ligada a la historia de Estados Unidos, a la historia de España, pero aparte, en el escudo español están las dos columnas de Hércules,
sí.
O sea, la mitología decía que el mundo acababa en el estrecho de Gibraltar, pero cuando España conquista América, demuestra que hay tierra más allá, ¿no? Desde el famoso eslogan latino de non terra e plus ultra, se acaba resumiendo en plus ultra, que es el emblema, el más allá, el emblema del emperador Carlos I, y ese emblema a día de hoy permanece en nuestro escudo, con las dos columnas de Hércules.
Claro.
Si juntamos mucho estas dos columnas con la franja, con la leyenda, que forma una especie de S, con las dos columnas es el símbolo del dólar.
Pero bueno, qué pasada. Pues oye, pues también está ahí España. Me encanta. Mira, los lunes aquí en Poniendo las Calles tenemos un espacio con Jorge Casesmeiro. Te recomiendo que investigues también, que bucees, que le busques.
Uh-huh.
Es un tío, uno, encantador, es un historiador buenísimo y es un coach, es un formador.
Uh-huh.
Y es un tío además que perfectamente siempre nos cuenta y nos relata historias sobre grandes personas que en cualquier momento de la historia demostraron que España estaba ahí, ¿no? Entonces yo creo que el espacio que tiene Jorge Casimiro aquí en Poniendo las Calles es España ayer, hoy y siempre, porque en los momentos más importantes siempre había un español.
Qué bueno esto, ¿eh? Pues me lo creo, estoy segura.
Pero es que eso está guay. Y luego cuéntame, ¿cuál es tu relación con la Casa Real actual? Porque también nuestra Casa Real va cambiando, se va modernizando.
Sí.
Y a pesar de todos los palos que les ponen a los pobrecillos por delante, sigue siendo la institución más querida en España.
Claro, yo no sé cómo van las encuestas y si la cosa ha cambiado en los últimos años. Desde luego el libro hablo de historia, no hablo de la actualidad. Uh-huh. Pero sí, por supuesto, la institución tiene prestigio. Solamente pensando un poco en toda la historia que tiene y todo el respaldo que hay detrás, yo creo que merece la pena valorarla, esto uh-huh. está claro.
Uh-huh. Mira, Ana, hay una pregunta que directamente he copiado de la nota de prensa que me habéis enviado. ¿Cuál era el instrumento para comunicar las tendencias de moda entre las Cortes Europeas cuando, bueno, pues no existían ni las revistas, ni Instagram, ni las redes sociales que a día de hoy pues estamos tan esclavizados?
Pues mira, es curiosísimo, yo lo descubrí también leyendo, se mandaban muñecas de corte en corte con los mismos looks que tenían las reinas, vestidas en miniatura, y se mandaban de forma que las modistas de la corte extranjera pudieran copiar el mismo look. Esto nos lo conocemos mucho más de María Antonieta, las muñecas Pandora de María Antonieta, porque nos falta marketing, lo que claro. te digo, los franceses les sobra, los franceses claro. y los estadounidenses les sobra marketing.
Sí, verdad.
Entonces, conocemos las de María Antonieta, pero Isabel la Católica ya mandaba corte, o sea, ya mandaba muñecas a otras cortes extranjeras, entonces era la manera de copiarla.
¡Qué gozada! Ana, sí. Yo te podría estar haciendo preguntas aquí hasta que comenzase Carlos Herrera, pero es que no puedo detener el tiempo en tanta historia más que nada porque se me juntan las ideas. Pero me pregunto, ¿cómo alguien como tú se mete tanto en un proyecto? Yo creo que seguro que le has dado muchas vueltas a lo que vas descubriendo e incluso a lo mejor te has parado a preguntarte cómo hubiese sido tu vida en la época de Felipe II.
Hombre, esa pregunta así tal cual no me la he hecho así. Yo, ¿cómo hubiera sido mi vida en la época de Felipe II?
Para tu tiempo, ahí, Pulpo, pues sí, me la hago ahora.
Pues me la voy a hacer, no. Yo creo que España fue demasiado, fue mucho, ¿no? O sea, yo creo que al final pensamos un poco en todo el poder que ha tenido España, todo lo que significaba España en la historia, cómo creábamos tendencia. Y yo creo que me da un poco de nostalgia, ¿no? Si pienso en eso, sí. Me da un poco de nostalgia decir qué pena que muchas veces ahora no se conozca la historia, no se estudie la historia lo suficiente, no se valore la historia y que pasemos un poco sin pena ni gloria pensando en todo el pasado que hemos tenido. Yo creo uh-huh. que es un poco más nostalgia que otra cosa.
Qué bien. Oye, ¿cómo reaccionan los alumnos cuando una profesora como tú empieza a contar los hechos históricos de nuestro país en cualquiera de tus clases de formación hacia los demás? Yo me pregunto cómo miran los alumnos si realmente dicen, joder, pues es que España es un gran país.
Bueno, yo creo que la historia bien contada gusta, y a todo el mundo le gusta el salseo, los cotilleos, ¿no? Las curiosidades que hay por detrás, y yo creo que la historia bien contada siempre acaba gustando. Y sí, sí, y de hecho, el otro día hablaba también con una alumna que me decían que en los últimos años de bachillerato se estudia a partir de la PEPA, o sea, desde el siglo XIX, yeah. Pero bueno, y todo lo que hay antes, cómo se empieza a estudiar. Entonces, yo creo que les falta conocimiento y les da curiosidad, y están muy, muy receptivos a aprender.
Uh-huh. Además, el gobierno ahora ha hecho un retoque en la ley de educación, en el que a partir de un tramo hacia atrás ya eso no lo vamos a estudiar. Yo creo que eso es cercenar la historia.
Hombre, yo es que he llegado a ver que ahora mismo ya hay temas de historia del siglo XXI. Digo, esto ya está en los libros de historia, esto no es actualidad, esto ya es historia. Claro. Entonces, bueno, me imagino que habrá que recortar, que habrá que simplificar cosas, pero lo que no se puede es obviar etapas históricas imprescindibles, como la conquista, o como cuando España ha sido imperio, o mil cosas, ¿no? Que igual uh-huh. yo creo que se pasan por encima. Estudiamos la Revolución Francesa, pero poquito la Guerra de Independencia.
Estamos en la cadena COPE, estás escuchando y haciendo con nosotros el primer despertador de la radio. Este programa se llama Poniendo las Calles, el gerundio de poner. Hablando del monarca, Ana, yo me pregunto cómo una joya de Felipe II acabó en la boca de un caniche, ni más ni menos que de Elizabeth Taylor. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué estaba ocurriendo en esa habitación? Porque yo soy muy mal pensado.
Bueno, la habitación no sabemos lo que ocurrió. La culpa es de los franceses. Esto siempre es así.
Vale.
O sea, los franceses llegan a España, empiezan a llevarse cosas que se pierden, cosas que devuelven así como a medias, piedras preciosas por el camino. Y entonces, pues José Bonaparte se llevó aquella peregrina, aquella perla preciosa, aquella perla de Felipe II. Luego la acabó vendiendo, la acabó tal, ha pasado de subasta a subasta. Y al final, pues oye, Richard Burton, que tenía dinero, la compró para su mujer. Hasta ahí lo tenemos más o menos controlado.
Vale,
lo del caniche ya tendría que explicarlo Elizabeth Taylor, porque soy yo ya, no lo sé.
Qué gozada. Ana, más cosas. Me ha llamado muchísimo la atención una cuestión que recoges en tu libro, esa en la que una reina española nunca pisó suelo español. Eso es una de las cosas que yo nunca he podido entender. O sea, cómo alguien que representa desde lo más alto a todo un país, ni siquiera es de él o ni siquiera lo ha vivido, lo ha disfrutado.
De hecho, hay dos reinas que no han pisado suelo español. María Tudor, la segunda mujer de Felipe II, y la esposa de Bonaparte, que no llegó a venir, porque ya intuía ella que no iba a quedarse mucho tiempo. Y en el caso de este, pues también hay cosas que sorprenden más todavía. O sea, por ejemplo, hay muchos reyes de España que nunca han pasado el Atlántico, es decir, que eran reyes en América y no ni siquiera lo conocían, uh-huh. Habían viajado hacia allá.
¿Alguna vez te han dicho que te pareces mucho a Luz Casal?
No.
Pues ahora, si te parece, te voy a hacer una foto, la vamos a subir a redes. Fenomenal. Para que los ponedores, uno, pongan cara a esta mujer tan interesante, a esta voz tan especial que ahora nos ayuda a poner las calles, y sobre todo a una mujer que nos está dando tantas respuestas de nuestra historia. Me parece tan importante, Ana, que yo quiero que la gente te conozca.
Fenomenal, sí, perfecto, me parece.
Me tienes que poner cara de rock.
Yo pongo la cara que pueda. O sea, ¿no me hagas cantar? Yo poso como tú me digas.
Oye, cuéntanos por qué la Diada de Cataluña no tiene un origen independentista. ¿Qué tiene que ver con la realeza todo ese tema? Porque muchas veces vemos en los telediarios, en los informativos, pues la Diada, y muchas veces por desconocimiento podemos llegar a pensar que es que son los separatistas.
Bueno, en realidad cuando llega Felipe V, que es el primer Borbón, lo que sucede en España es una guerra de sucesión, no de secesión. Uh-huh. O sea, en ningún momento hay una intención de desmembrar España, sino de buscar un candidato. Entonces, Castilla había apostado por Felipe V, que era el rey designado por Carlos II, el último rey de los Austrias en su testamento, pero los antiguos territorios del Reino de Aragón, pues demandaban al rey, al pretendiente uh-huh. austracista, que era Carlos. Y entonces había esa guerra, pues ¿quién prefiere a quién? En realidad, como es que Aragón había estado siempre en guerra contra Francia, pues no querían un... No, me río porque digo, es tan difícil explicar. Te lo estoy resumiendo bien. O sea,
no,
en realidad,
pero está muy bien hilado todo.
Está hilado. Claro. No, pero es verdad. O sea, Aragón en realidad no quería un pretendiente que tuviera que ver con los franceses porque había estado en guerra durante muchos años con Francia y de ahí empieza todo. Pero es una guerra de sucesión, no de secesión. A veces cambiamos las palabras y parece que es otra cosa.
No, claro, y desde luego y tienen otro significado. Lo que yo no sé, Ana, es el significado que tiene el color verde para los monarcas. Y seguro que tiene una explicación, porque ahora, por ejemplo, cuando el emérito pues finaliza su reinado, entra Felipe VI y cambia del azul, cambia al morado, ¿no? Al morado, al burdeos, al color vino. Pero, sin embargo, los monárquicos, por lo general, siempre llevan el color verde por bandera.
El color verde es el acrónimo de Viva el Rey de España, o sea, las letras juntadas, y aparte se empezó a utilizar sobre todo en la República.
No. Detente ahí, por favor, Ana. Sí. A ver, el acrónimo es el significado letra a letra de esa palabra que sumada, que junta, se pronuncia con verde, la palabra verde. Uh-huh. Viva el rey de España.
Así es.
Eso es así.
Eso es así, pero es que está inspirado en los italianos, utilizaban la música de Verdi, que era Víctor Emmanuel, rey de Italia. Entonces, cuando los monárquicos no podían expresarse porque había república, en Italia ponían música de Verdi y era una manera de decir, bueno, pues oye, estamos aclamando al rey de forma encubierta. Y en España dijeron, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a poner el color verde, que es el acrónimo del rey, entonces firmaban en color verde, vestían de verde y llevaban pequeños, una especie de contraseña, ¿no?
Qué bonito, qué
claro,
bonito.
Claro, la censura no podía prohibir el color.
Claro.
Prohibir gritar al rey, claro. Pero no podía prohibir el color.
Es alucinante. Y luego hay una cosa que yo quiero compartir. Mira, este programa es un programa muy auténtico, porque aquí se comparte lo bueno y lo malo, y somos muy sentidos. Y a mí me gusta mucho porque yo me he enterado que este libro en gran parte está dedicado a tu padre.
Ah, sí. Se lo dedico a mi padre porque a mi padre le encanta la historia, bueno, siempre nos ha educado mucho en esto, ¿no? En leer mucha historia, en aprender, en debatir, y entonces yo antes de mandárselo a la editorial, pues le pedí que echara un vistazo y fue mi primer corrector y por eso se lo he dedicado a él, porque él lo corrigió, él me dio su opinión y me dio consejos y entonces, bueno, me parece un pequeño homenaje, no sé.
Bueno, y seguro que se lo merece. Y también quiero saludar a tu madre, que me decías que nos suele escuchar.
Es ponedora, pasa que ya no se me define así. Ahora yo ya la próxima diré, mi madre es ponedora, no lo sabía, pero mi madre es ponedora.
A partir de ahora, Ana, tú también tienes que decir que eres ponedora, porque todo el mundo que viene aquí, que viene a pasar unos minutos con nosotros, se convierte en ponedor de calles. Yo te deseo lo mejor, que sigas haciéndolo tan bien y sobre todo que vayas contando y compartiendo la grandeza que tiene este país. No hablo de política.
No, yo tampoco.
Hablo directamente de la grandeza del país, de los currantes, de la gente que ha sufrido, de toda la gente que ha caído para levantar y poner en marcha este país. Y yo creo que libros como el tuyo, Ana Fernández Pardo, son fundamentales. Así que eso no estaba en mi libro de historia de la Casa Real Española. Es un libro de esta ponedora, Ana Fernández Pardo, que lo publica Almuzara y que hoy ha tenido el detalle de venir aquí a madrugar como nosotros.
Muchísimas gracias por invitarme.
¿Has estado a gusto?
Mucho.
La espuma del mar, un grano de sal. De arena.
Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE.
Una palabra vacía en un poema, una luz de mañana si de pequeño soy yo, nada de nada.
Las 5.